Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía.
Patrocinan El Tío de las Papas, Alfasol y Tamariz Guisado.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
Saludos amigas y amigos oyentes de Ser Cofrade. Un día más llega la cita y desde ahora hasta las 8 de la tarde es tiempo de cofradías en Ser Andalucía Centro. Hoy, primer lunes de cuaresma, una cuaresma que se ha presentado lluviosa, vamos a contar lo que ha dado de sí este fin de semana en cuanto a actualidad cofrade, eso sí, lo que ha dejado la lluvia, porque los viacrucis previstos en la Puebla de Cazalla y Osuna, por ejemplo, han tenido que celebrarse en el interior de los templos. Esperemos que esta lluvia no sea un preludio de lo que vayamos a tener en Semana Santa. Al ser hoy lunes, tenemos tertulia cofrade, nos estrenamos este año y además estrenamos tertulianos. Estarán con nosotros Fernando Capitán y Nazaret Moreno, que vienen de Estepa, y también tenemos a Juan José García, que no es de Estepa, pero digamos que es un cofrade adoptivo de Estepa. Más tarde hablaremos con ellos. Como siempre, nos puedes escuchar por el 98.3 de la FM, por nuestra web andaluciacentro.com o por la app de Cadena Ser, eligiendo la emisora Andalucía Centro. Y si no puedes escucharnos en directo, siempre podrás hacerlo a través de nuestros podcasts en la web andaluciacentro.com. En el control hoy está Álvaro Palenzuela, en producción Javier Cuevas. Faltan 34 días para el Domingo de Ramos. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos Ser Cofrade.
En Aceite Antojo del Sur cultivamos con mimo nuestras aceitunas para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Aceite Antojo del Sur. Ya disponible el aceite de la nueva campaña Ojiblanca o Picual. Compra tu aceite en nuestra web antojodelsur.com o directamente en nuestra almazara en El Saucejo.
¡Atención! Ha llegado la hora de ahorrar en tu factura de luz. Porque ahora si estás pensando instalar placas solares o tienes ya un presupuesto, en Alfasol Energía mejoramos tu oferta. Infórmate en el 621 248283 o en alfasolenergia.es. Alfasol Energía, tu empresa local de energía solar.
Ancor Electrodomésticos, en Pedrera, la mayor tienda de electrodomésticos de ocasión de la comarca. Electrodomésticos nuevos, con tara de ocasión, los mejores precios y totalmente garantizados. Ancor Electrodomésticos, en calle Ceuta 29, Pedrera. Ancor Electrodomésticos, tu mejor elección.
Vibradores Tornado en Berardinucci. Visítanos en calle Alarifes 18, en el polígono elegido de Osuna. Y conoce todas las novedades en tornados traseros y frontales, con y sin paraguas, con bombas y motores a pistones. Modelos Smart más económicos, cosechadora de planos inclinados. Berardinucci, 649-640104.
La cuaresma en Casa Curro sabe a repapalillas, potaje con bacalao, espinacas con garbanzos, torrijas, arroz con castaña. Casa Curro, cocina tradicional elaborada con productos de aquí. Reservas en el 955-820758. Casa Curro, en Plaza Salitre 5, Osuna.
El especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Ser cofrade.
Comenzamos, como decimos, con la actualidad cofrade de estos últimos días. El miércoles de ceniza, como es tradición, desde hace ya 32 años, la tertulia cofrade del Estandarte presentó su cartel anunciador de la Semana Santa en la Puebla de Cazalla. El acto se celebró a las 8:30 de la tarde en la Ermita San José, con la participación, un año más, de la agrupación musical de la Vera Cruz de la Puebla de Cazalla, que por las inclemencias meteorológicas, porque estaba lloviendo a esa hora, interpretó sus marchas dentro de la ermita. También participaron los saeteros de la Escuela de Saeta Nuestro Padre Jesús Cautivo, Marcos Alexis y Sergio Jiménez. El acto fue presentado por José Luis Cabello, miembro de la tertulia cofrade, y este año el cartel es una magnífica fotografía de Eloy Reina, un fotógrafo profesional morisco, en la que se ve el paso del Cristo de la Vera Cruz desde su trasera y una impresionante perspectiva con las cruces de la plazoleta del convento al fondo, para rematar la escena, el azul del cielo cuando ya está cayendo la tarde. El propio Eloy Reina nos cuenta su obra.
La salida de justo nada más que sale del convento. Ese año me quedé en la parte de atrás, porque hice la trasera también, incluso saliendo del convento y todo el tema. Y al quedarme justo detrás y empezó a andar paso y lo vi bonito, estaba el contraguía, que es amigo mío, que es Pablo, y le estuve comentando de que, digo, ¿me dejas de que haga una foto? Y yo, claro, y me metí en medio, me gustó la perspectiva que había con el paso revirando un poco hacia las cruces, y es una perspectiva bastante bonita que se le ve todo el costero. Además, iba con todos los tulipones encendidos, e incluso todos los hachones encendidos también. Y era una perspectiva bastante bonita que se le ve la espalda también al Cristo, tanto con el hachón. Y me pareció bastante bonita y la hice. Es del año 22, porque como el año pasado estuvimos con el agua, pues claro, las máquinas de fotos y el agua no nos llevan muy bien. Se ve que habían cambiado ya las horas, que es lo que vamos a tener también este año, que ya vamos a tener las horas del verano, y entonces, claro, como sale a las 9, está cayendo la tarde, el atardecer. Además, el Cristo es muy puntual en eso, y a las 9 está la cruz de guía en la calle, y es un paso que no tarda mucho en salir, que sale bastante rápido y agachan, pasa la cruz, y entonces pues pillé luz de día, y tiene esa calidez que tiene, que todavía el sol no se ha ido y se ve el Cristo perfectamente, que siempre el Cristo pobre siempre sale de noche, que es lo que suele pasar. Y entonces es una perspectiva bastante curiosa y le ha gustado a la Junta del Estandarte, y me han escogido.
Y este fin de semana nos deja con unos actos pasados por agua. La cuaresma ha empezado lluviosa. El agua es muy necesaria, pero esperemos que no sea augurio de lo que nos espera para la Semana Santa. Así, el Vía Crucis del Consejo de Osuna, presidido por la Hermandad de la Quinta Angustia, se celebró dentro de la colegiata, y la propia hermandad, en un comunicado el sábado, anunciaba este cambio. En el mismo comunicado se informaba de que se había pedido el aplazamiento del mismo para el próximo 23 de marzo, pero que fue denegado por el Arzobispado de Sevilla. De esta forma, el Vía Crucis recorrió el interior de la colegiata rezándose cada una de las estaciones ante la cruz de guía de cada una de las hermandades. Y vamos a escuchar a José Manuel Aro, que es el hermano mayor de la Quinta Angustia de Osuna.
Pues efectivamente, él tuvo que tener lugar dentro de la insigne iglesia colegial debido a las inclemencias meteorológicas. En fin, una acción pastoral que al final, un acto piadoso que queríamos que trascendiera de las paredes de la iglesia, pero a pesar de haberlo intentado, pues en una interpretación a todas luces, al menos por nuestra parte, la visión es esa, a todas luces errónea, por parte del arzobispado, de las normas establecidas en los estatutos del Consejo, no se nos permitió ese aplazamiento al día 23. En cualquier caso, el Vía Crucis tuvo una gran afluencia de público en la colegiata, y yo creo que al final conseguimos evangelizar, que es de lo que se trata, el papel fundamental que tienen las hermandades, y conseguimos ayer realizar esto.
Otro Vía Crucis que también tuvo que realizarse dentro del convento fue el de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Puebla, que lo celebra cada primer viernes de cuaresma. Esta misma hermandad organizaba ayer domingo, a través de su grupo joven, el 21 Pregón de la Juventud, que este año, como saben, porque lo entrevistamos el pasado miércoles, ha sido a cargo del hermano José Antonio Pozo, un cofrade morisco, hermano de Jesús Nazareno de toda la vida. Pozo hizo un pregón diferenciado en dos claras partes. La primera fue desgranando recuerdos de la hermandad, cuando siendo niño vivió con su padre, que fue hermano mayor allá por los años 60. Recordó la llegada de la Virgen de las Lágrimas, actual titular de la hermandad, y en una segunda parte hizo un emocionante recorrido por la madrugada del Viernes Santo con la procesión de Jesús en la calle. Un pregón que el propio Pozo dijo que lo hacía en memoria de sus padres ya fallecidos. Sus padres, que siempre han estado muy apegados a esta hermandad.
Ante ti, con un nudo en la garganta, te espero cada año. Desde hace 17 he buscado a mi padre entre nosotros. Desde el año pasado busco también a mi madre, como siempre, allí entre toda su familia, como a ellos les gustaba de estar, rodeado siempre de los suyos. Pero yo sé, y así lo siento, que aunque no estén físicamente, sí están con todos nosotros, con su familia, que tan orgullosos estaban de sus tres hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Por eso, cuando miro nuestras imágenes, siempre, pero sobre todo en nuestra puerta me abrazan los sentimientos y el corazón me late más fuerte que nunca. Me transmite mucho amor, recordando a todos los que ya no están. Por eso es tan grande para nosotros esos detalles que tiene la hermandad. Gracias a todos por darme tanto. Por eso os digo que creo en la fe cristiana, en el amor a Cristo, en la misericordia y creo en tu voluntad. Por eso creo en Dios. He dicho.
Y esto que estamos oyendo ahora es sonido del concierto que os contamos en el primer programa, un concierto que fue en la Puebla de Cazalla. El pianista Javier Cecilia de Osuna participó en la tercera saltación de la saeta Nuestro Padre Jesús Cautivo, que organiza la Hermandad de la Borriquita, que este año, como digo, se ha hecho con el espectáculo de música cofrade Aires de Pasión. Cecilia interpretó diversas marchas, algunas de su autoría, acompañado por la flauta de Asier Cuevas y las saetas de Baristo Cueva y Antonio Ortega de Mairena. Esto que escuchamos es la marcha La Esperanza de María, al piano de Javier Cecilia y la flauta de Asier Cuevas. Pues hacemos un alto para la publicidad y volvemos con la tertulia de Ser Cofrade.
Sandra Flores, vecina de Sevilla.
Con niños en casa hay que cuidar mucho la calidad del aire que respiramos. Y desde que llamamos a Murprotec, solucionaron la humedad y respiramos mucho mejor.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960 70 80 y murprotec.es. Murprotec. Cuidamos de ti y de los tuyos.
Lo auténtico es simple, sin conservantes ni aditivos, como el tío de las papas. Simplemente papas fritas. eltiodelaspapas.com.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa. Con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
En Cocinas Kleider desarrollamos y fabricamos muebles de cocina de alta calidad, resistentes, ergonómicos y funcionales, todo con un cuidado diseño interior y exterior para satisfacer las necesidades de trabajo, almacenamiento y organización de cada usuario. Máxima prestación en el mínimo espacio. Visítanos en calle Marchena 27, La Puebla de Cazalla. Síguenos en redes.
El mejor bacalao Faroe te espera en La Despensa Ibérica. Lomos de bacalao, conservas, ahumados. La Despensa Ibérica, en Puerta Ronda 14, Osuna.
La Semana Santa está llena de tradiciones y sabor, como las aceitunas y encurtidos La Pedrereña. Prueba nuestros productos de elaboración casera. Manzanillas, aceitunas estilo casero, banderitas dulces y picantes, alcaparrones, chupadedos, repetirás seguro. La Pedrereña, aceitunas y encurtidos. Búscanos en tu tienda más cercana.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
¿Buscas un coche sin carnet? Ven a Mini Auto Sevilla en la Puebla de Cazalla y Sevilla. Concesionario exclusivo para toda la provincia Ligier y Microcar. Nuevos modelos diésel y eléctricos. Mini Auto Sevilla en la Puebla de Cazalla y Sevilla. Miniautos.es.
Osuna Nervión, tu bufete de abogados de confianza. Un equipo con experiencia, especialistas en asuntos matrimoniales, accidentes de tráfico, reclamaciones de cantidades y herencias. Osuna Nervión Abogados. En Osuna, calle Carrera 13. En Sevilla, avenida San Francisco Javier, edificio Sevilla 2.
Ser Cofrade.
Llega el tiempo de la tertulia en Ser Cofrade y, como os he dicho en la presentación, hoy estrenamos tertuliano. Tenemos por un lado a Fernando Capitán desde Estepa. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos a Nazaret Moreno, de Estepa. Buenas tardes, Nazaret.
Buenas tardes.
Y a Juan José García, que viene de Sevilla, pero como digo, es cofrade adoptivo de Estepa, ¿no, Juanjo?
Más o menos. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nada, en primer lugar vamos a presentaros cada uno, que os conozcan los oyentes. En tu caso, Fernando, eres de aquí de Estepa, como digo, y cuéntanos, ¿cómo participas la Semana Santa? ¿Has sido además presidente del Consejo?
De Estepa, de pura cepa, sí. Bueno, yo llevo toda la vida ligado a las hermandades por tradición familiar y porque me gusta, porque he sido un enamorado de la Semana Santa toda la vida. Desde pequeño, ya cuando hicimos la tertulia cofrade de la Trabajadera, llevo perteneciendo a la Junta de Gobierno de mi hermandad desde los 14 años. He sido capataz del Paso del Dulce Nombre, 25 años. He sido presidente del Consejo. He desarrollado actividades referentes a la Semana Santa, aunque fuera de las hermandades. Uh-huh. Llevo ligado toda la vida a la Semana Santa. Es una pasión mía, independientemente de que soy cristiano, soy creyente. Claro. Pero la Semana Santa es el cristianismo en otro nivel.
Muy bien, bueno, pues aquí tenemos un gran conocedor y vividor de esa Semana Santa. Pues en tu caso, Nazaret, eres hermana de Las Angustias.
Sí, yo soy hermana de la Hermandad de Las Angustias, San José Obrero y San Pío X, de aquí de Estepa. Y bueno, pues también es un poco tradición por parte de mi padre. Yo soy hermana de Las Angustias, como digo, gracias a mi padre, que desde pequeña pues me llevaba a la hermandad, me llevaba a coger los aramagos para el paso del Lunes Santo. Y la verdad que desde siempre comencé a formar parte del grupo joven. Uh-huh. Y después pues ya en una legislatura empecé a formar parte de la Junta de Gobierno hasta el día de hoy.
Ah, muy bien. Y, o sea, que ahora mismo eres miembro de la Junta.
Sí, ahora mismo soy miembro de la Junta de Gobierno y nada, y si Dios quiere pues seguiré.
Muy bien, muy bien. Bueno, en tu caso, Juanjo, cuéntanos, ¿de dónde vienes?
Bueno, yo vengo de Sevilla, pero yo estoy ya, como tú bien habías dicho, pues más que metido aquí, ¿no? Yo también soy hermano de Las Angustias y de la Virgen de los Remedios también, ¿no? Celebro un año tan importante en este 2025. Y bueno, pues yo sí es cierto que mi vida cofrade se basa en Sevilla, ¿no? En mi ciudad natal, en La Paz, en San Bernardo, en la carretería. Uh-huh. Saliendo de Nazareno, vinculado desde pequeño, y luego ya con la edad, pues bueno, estudié la carrera de periodismo y si no era la tele, pues con este mismo micro por las calles, ¿no?
Exactamente, porque con la Juanjo, Semana Santa Juanjo es de, hemos de decir que forma parte del equipo, que yo también formo parte del equipo que retransmitimos la Semana Santa en Radio Sevilla, ¿no?
Así es.
Muy bien, bueno, pues nada, para hoy quería empezar hablando de un tema, dado que el pasado sábado fue 8 de marzo, Día de la Mujer, y aprovechando además que hoy estrenamos aquí con una mujer, quería hablar de el papel que tiene la mujer dentro de las cofradías. Sí es cierto que de un tiempo a esta parte ha cambiado a mejor, ¿no? Antes estaba quizás relegada a un segundo plano, pero no sé, por ejemplo, Nazaret, tú como mujer, ¿cómo ves el papel que está jugando la mujer dentro de las cofradías?
Hombre, yo creo que es importante. Y si se mira grupos jóvenes y hermandades, cada vez hay más mujeres.
Sí.
Y yo lo digo, las mujeres vienen pisando fuerte en las hermandades. Yo lo veo por los grupos jóvenes un poco más y casi todos son chavalas y mujeres. Entonces yo creo que vienen pisando fuerte y creo que pueden llevar una hermandad perfectamente.
Claro.
Perfectamente la pueden llevar, vamos.
Aquí en este país hay hermana mayor, ¿no?
Sí, hay una hermana mayor. Y yo creo que si...
Estamos hablando de hermandad de penitencia.
Sí. Además que si te haces de una buena junta de gobierno, yo creo que puede llevarlo perfectamente, vamos, sin problema.
Además, otra de las cosas que se suele dar en los pueblos de aquí de la comarca, que a lo mejor no pasa en la capital, es que también hay mujeres costaleras. En La Roda hay mujeres costaleras. Sí. En el Saucejo también, que el año pasado estuvimos hablando con dos de ellas. En fin, que Fernando, la mujer pues está abriendo paso, ¿no?, en la cofradía.
Yo creo que se debe de abrir todavía mucho más paso del que tiene, porque aunque hasta ahora ha sido residual su aportación dentro de las hermandades, circunscrito mucho al tema de arreglo de pasos o arreglo de imágenes, más de priostía, pero la hermandad, la mujer, como bien dicen, viene abriéndose paso y es que es más que necesario.
Claro.
Por todo, por como ellas son, por su tenacidad, por su capacidad de sacrificio y de trabajo. Y es que la hermandad, una hermandad hoy día, si quiere prosperar, tiene que contar con las hermandades mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora.
Con las mujeres. Bastante.
Con las mujeres, perdón. Perdón, con las mujeres. Mucho más de lo que está haciendo hasta ahora. Aunque ahora ya hay miembros de junta. Yo empecé en la junta de gobierno, no había miembros y no había mujeres. Y las mujeres que había, me acuerdo de Lola Sojo, que en paz descanse, que era camarera de mi hermandad de toda la vida, pero nunca, hasta última hora de su vida, no ostentó un cargo en la junta. Entonces, yo creo que eso era más bien una injusticia.
Sí.
Entonces, ahora su hija, que desempeña la misma labor, pues sí es miembro de junta con todas sus atribuciones. Y cada vez hay más mujeres dentro de la junta de gobierno. Y espero, aunque ya hay hermanas mayores aquí en Estepa, de hermanas mayores de hermandades, concretamente la hermandad del Calvario, yo espero que cada vez sean más mujeres las que ostenten cargos de responsabilidad importante de las hermandades. Y creo que es inevitable, va a ser así porque es inevitable.
Sí, porque Juanjo, yo lo que creo que sí es verdad que ahora socialmente ya no se van a poner trabas, ¿no? Entiendo, yo, tenemos más que claro que la igualdad existe, ¿no? O debe de existir.
Hombre, y más en una corporación, ¿no? O sea, yo creo que en una hermandad debe ser la bandera, esa igualdad y darle la misma importancia a un hombre que a una mujer en cualquier cargo que ostente, ¿no? Sí es cierto que aquí, por ejemplo, en Estepa, lo poco que conozco yo, ¿no? Muchísimo más aperturista que en Sevilla, claro. ¿No? En Sevilla, si una mujer desempeña el cargo de hermana mayor es porque o era teniente o por circunstancia ha dimitido la persona que estaba antes, ¿no? Aquí me alegra que sea porque se presente en candidatura, que la encabece una mujer, que bueno, que yo creo que tiene el mismo derecho y sobre todo las mismas condiciones que un hombre para hacerlo. Aquí nos ganan, referente a la comparación con Sevilla. En Sevilla el puesto es residual, son puestos de relleno, como se suele decir, ¿no? Un conciliario cuarto o un archivero o una diputada de caridad, que son puestos, caridad es importante, pero bueno, que luego a la hora de tomar decisiones, sí, o a la hora de batirse en el cobre un poco, están un poquito más relegadas, ¿no? Yo me alegro mucho que aquí en Estepa se esté más abierto que en Sevilla, y creo que ya vamos tarde, ¿no? Referente a que la mujer ocupe el mismo sitio.
En ese sentido, como te digo, si en los pueblos ahí se está más avanzado. Pues Nazaret, ¿tú qué cargo tienes en la Junta?
Yo actualmente tengo el de culto y formación.
Bueno, un cargo importante.
Sí.
Porque...
Hombre, pienso que de los más importantes, sí, sí, porque sí. Si no tenemos formación en una hermandad, pero la verdad que sí, es algo importante y los cultos, porque hay que participar en esos días y sobre todo tener formación y saber en lo que estamos.
Claro, claro.
Y lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que es muy importante.
Y en cuanto al tema de las mujeres costaleras, ¿qué opinión tienes?
Pues yo lo veo muy bien, porque de hecho yo tengo una amiga en La Roda que es costalera y yo lo veo muy bien, porque ella cuando me cuenta su experiencia, a mí me gustaría serlo, pero es verdad que no sé si aquí llegaremos o no. Pero yo lo veo muy bien. ¿Por qué no?
Claro.
Porque un hombre sí, una mujer no.
No, eso
es... ¿Por qué no? Porque ellos pueden vivir esa experiencia y tener a lo mejor esa conexión debajo de un paso, llevando a ese Cristo, a esa Virgen que tanta pasión tienen, porque una mujer lo puede vivir. Entonces yo lo veo muy bien, la verdad.
Curiosamente, Fernando, el caso de las mujeres costaleras, no sé si es generalmente así, pero se ha dado porque faltaban costaleros. O sea, que era como venir a echar una mano. En el Zocejo fue así, se quedó sin salir el Cristo porque no había costaleros y las mujeres echaron mano y lo sacaron y desde entonces salen.
La verdad que es una pena que sea por eso y no porque ellas se merecen también llevar al Señor y de María Santísima. Pero yo he estado muchos años de costalero, llevo toda la vida pegado al paso. He llevado multitud de pasos en el Estepa hasta que ya la espalda me dijo que ya no se podía llevar más. Y yo sería reticente, yo sigo capatado un paso 25 años y como era aquí de Estepa era de mármol a mármol.
¿Que no había relevo?
Un paso de misterio muy pesado, sin relevo, una orografía en Estepa muy trabajosa, muy dificultosa. Yo en ese aspecto, en ese contexto, no veo yo a la mujer. He de decirlo sinceramente. Pero hoy día, que todos los pasos llevan su relevo, y mínimo llevan 3-4 por trabajadera, yo creo que la mujer puede incorporarse al mundo del costal tranquilamente, tranquilamente, y puede aportar tanto como en otro aspecto de la hermandad. A mí me gustaría que hubiera mujeres costaleras, no ya solo que fuera un paso solo de mujeres, sino de que hubiera cuadrillas mixtas.
Bueno, eso es lo que quería preguntar también. ¿Cuadrillas mixtas o solo...?
Hombre, el mixto, no sé yo cómo...
No. ¿Pero dónde estaría el problema? ¿En la fuerza que puede hacer cada uno o...?
No lo sé, que a lo mejor la mujer a lo mejor se vería como más inferior por ir hombres y mujeres, ¿no?
Ya.
Y el decir, están ellos también por si nosotras no podemos, ¿no?
Ya.
No sé. Pero bueno, todo es verlo y pensarlo.
Yo no estoy de acuerdo con las cuadrillas mixtas.
¿Por qué?
Bueno, porque creo que... ¿Verdad? Yo nunca me he metido debajo de un paso, ¿eh? Pero yo creo que la mujer... Si quiere, puede tener ese derecho y ese privilegio de ser costalera. En Sevilla, me acuerdo yo, cuando salió por primera vez el paso del Santo Ángel de Santa Teresa, creo que sacó durante un par de años mujeres costaleras. Aquello no terminó muy bien, precisamente. ¿Cuadrillas mixtas? Bueno, yo creo que si hubiese algún capataz en Sevilla que permitiera eso, yo creo que se empezaría por distintas, ¿no? O sea, cuadrilla de hombres, cuadrilla de mujeres, que cada uno tuviera su relevo. Quizás ahí se podría administrar por el esfuerzo físico de una mujer y un hombre, que yo no digo que no puedan lo que puede un hombre, ¿no? Pero se podría administrar el tiempo de cada uno debajo del paso y a lo mejor así que fuera todo más sano, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que una cuadrilla mixta, pienso que no terminaría aquello muy de una manera muy correcta, pienso, ¿eh?
Bueno, sería cuestión de ver el tema. Yo creo en la roda creo que son mixtos, ¿no? ¿Puede ser o no?
Pues no lo sé, sinceramente.
Yo creo que sí, yo creo que las rodas son mixtos. Y hay más de un sitio donde hay cuadrillas mixtas. Yo creo que estamos hablando, lo que pasa es que como el tiempo nos atropella, lo que estamos hablando nosotros aquí puede pasar de aquí a 10 años y nos calla la boca todo el mundo.
Es lo normal, sí. Es así.
Pero si no lo que buscan ni lo que pretenden, si lo que ellos se merecen es la igualdad para todo. La cuadrilla mixta tiene muchos inconvenientes y Juan José lleva razón en lo que está explicando, pero que yo creo que irremediablemente iremos a eso y lo conseguirán y será, yo creo que será una cosa muy positiva para la Semana Santa y para ella, para su desarrollo, para las hermandades a las que pertenecen y para ella como cofrade, como su desarrollo personal como cofrade. Sería importantísimo.
¿Hay problema en Estepa de costalero o no? ¿De falta de costalero?
Curiosamente no. Curiosamente digo porque Estepa es un pueblo relativamente pequeño, con 12.000 habitantes, y son muchos pasos en la calle.
Sí, además todos los días sale una hermandad. ¿Sí?
Todos los días hay hermandad. Y la suerte es que hay costaleros como en Sevilla, que llevan 2 y 3 pasos a la semana. No faltan, pero tampoco sobra.
Tampoco sobra, ¿no?
No sobra nadie. A lo mejor haría falta para que hubiera más relevo. A lo mejor hay palos que llevan 2 o llevan 3 por trabajadera para que hubiera 2 cuadrillas. Pero ya consiguiendo lo que se consigue hasta el día de hoy, yo creo que es un éxito grandísimo.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos una cuaresma que ha empezado con lluvia, con mucha lluvia. Ojalá, es la tercera vez que lo digo en este programa, no sea un preludio de lo que nos espera en Semana Santa. Pero quería preguntaros acerca, vuestra opinión acerca de la toma de decisión de no salir cuando hay lluvia. Y digo esto porque desde el año pasado se está cogiendo la costumbre de tomar decisiones a lo mejor demasiado pronto. No sé en el caso de este para el año pasado cómo estuvo la Semana Santa en cuanto a lluvia y cuándo se decidió no salir, pero no sé. Hemos dado la noticia que la Hermandad de la Quinta Angustia decidió no salir en Vía Crucis, estamos hablando de un Vía Crucis, no de una estación de penitencia, ya el día antes, ¿vale? Por las inclemencias meteorológicas. ¿Qué opináis ustedes? ¿Cuándo se debe de tomar la decisión y cómo se debe de tomar?
En lo que a mí respecta, la toma de decisión debe de ser en el momento de salir la cofradía. Pero es importante que las cofradías tengan claro, porque luego vienen los nervios, es importante que las cofradías tengan
¿cómo
claro
hacerlo, ¿no?
Mediante un protocolo de actuación o algo escrito de antemano, cómo actuar en ese caso. Mi hermandad, la Hermandad del Dulce Nombre el año pasado, a la hora de salir, a las 6 de la tarde, media hora antes, canceló la salida y la pospuso hasta las 7 de la tarde. Claro, a las 7 de la tarde tú puedes tener un cuerpo de nazareno vestido un tiempo, tampoco puedes abusar. Entonces a las 7 se decidió no salir, porque no había cambio. Hoy en día también se tiene muchas más noticias, más certeras del tema meteorológico. Cada vez, la verdad es que cada vez aciertan mucho más. Pero las cosas se llevan preparadas de antes. Yo soy enemigo total de dejar nada a la improvisación. Y estas cosas se llevan mucho la improvisación y los nervios. Entonces, si tú tienes una cosa preparada y la tienes escrita de antemano por los que mandan en la hermandad y votas en junta de oficiales, tú sabes a lo que atenerte. Llevas un guión establecido. Todo el mundo queremos salir con nuestros pasos a la calle, con nuestras imágenes a la calle, pero hay que ser consecuente con lo que nos jugamos y consecuente que somos herederos de un legado artístico importantísimo y muy valioso y que tenemos que resguardarlo.
Claro, hombre, a ver, para que nos entienda también los oyentes, en caso de lluvia una hermandad no debe de salir, eso está clarísimo. Pero yo veo más por el tema de cómo tomar esa decisión, con qué antelación se toma. Sí.
Yo opino también igual que Fernando, en el momento de la salida. Porque es que, ¿por qué te vas a adelantar si no sabes media hora antes o 10 minutos antes cómo va a estar la cosa?
Claro.
Yo pienso que hay que esperarse. Hay mucha gente que está esperando a ver esa imagen, muchas personas mayores que están esperando a verla pasar por su puerta. Hay que esperarse. Yo pienso que sí, que hay que esperarse al momento de la salida.
De todas formas, esta decisión de que hemos estado hablando es de un vía crucis, como digo, no es de estación de penitencia, pero me estoy temiendo de que va a llegar esa Semana Santa, ese día de lluvia, y no sé, las hermandades van a coger esa costumbre a lo mejor de suspenderla con antelación. Juanjo.
Hombre, yo espero que no. Yo he sido una persona que ha criticado muy mucho la Hermandad del Cristo de Burgos, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Si es cierto que las circunstancias de este año pasado en Semana Santa, casi ninguno creo que recordamos una semana con tanta agua.
Sí, que estaba muy claro de que llovía.
Siendo
sí,
Semana Santa, pero es que también es muy peligroso romper una tradición o un rito. Eso es muy peligroso, y más en algo que se rige mucho como es la Semana Santa en eso. Que en tus propias reglas pone que has de vestirte con tu hábito de nazareno y acudir por el camino más corto a tu iglesia, a tu parroquia, hasta que se tome la decisión, y querer eso cortarlo por una razón de, bueno, que los hermanos no se mojen, que no se molesten. Yo creo que hay más hermanos que prefieren esa foto con su familia, con sus abuelos, con sus nietos, con sus hijos, vestidos de nazareno, ese camino, aunque sea lloviendo, todo, vamos, yo soy de La Paz, que, como yo digo, es una cofradía anfibia. O sea, La Paz ha salido con agua, pues, muchísimas veces este año, ¿no? Pero bueno, eso es la idiosincrasia también de cada cofradía. Creo que cortar eso es peligroso.
O sin foto, perdona, o simplemente por el deseo de yo estar con mi túnica de nazareno, estar junto a mi Cristo o junto a mi Virgen, aunque llueva. Y quiero estar con ellos allí, quiero ponerme el hábito y acompañarlo.
Claro.
Aunque no me tenga que hacer fotos. Uh-huh. Me gusta vivir esos momentos, porque son momentos muy emocionales, íntimos.
Es que si la hermandad quiere salvaguardar, porque tomando esa decisión, al quien salvaguarda es al nazareno. Claro. Porque la cofradía no está en la calle. A ver, el nazareno debe de saber lo que quiere, bueno, debe de saber. Tiene que decidir lo que quiere hacer. El nazareno ve que está el día de lluvia y tiene clarísimo que su hermandad no va a salir y no quiere ir a la iglesia. Oye, pues no te viste y no vayas.
Pues no vayas tú.
Lógico.
Y no vayas, no es. Pero eso de que la hermandad con tantísima antelación le tenga que decir, no, mira, es que no vamos a salir. Y a mí me choca bastante.
También está la otra opinión, la otra corriente, que es que este tipo de hermandades, quizás más serias, ¿no? Una idiosincrasia un poco más marcada, que toman esta decisión con tanto tiempo es precisamente para evitar que no vayan nazarenos a la iglesia. Y en el hipotético caso que si abriese el día o saliese o cualquier cosa, encontrarse con menos. No es la primera vez que pasa en Sevilla, ¿eh?
Sí, ¿no?
Más de una vez ha habido toma de decisiones de última hora sorprendente en cuanto al cielo más despejado, no hay riego de agua. Puede ser el caso de Santa Cruz, por ejemplo,
que
la decisión de no salir es porque quizás no estaba el cuerpo completo. No. Entonces, pues claro, ahí te aseguras que tomas esa decisión y no corres ese riesgo.
El año pasado, el lunes salió la...
Sí,
pero salimos. ¿Llovió, no?
Llovió muchísimo por la mañana, que de hecho
poco que saliste y fuiste vosotros.
Que de hecho a nuestros pedidores les llovió lo más grande. pero estuvieron ahí a tope para recoger para la bolsa de caridad muchísimo, pero después no llovió por la noche. La verdad que pudimos salir y yo creo que fuimos de los pocos que salimos, hicimos la estación de penitencia completa y la verdad que no hizo mala noche, no estuvo mal la cosa, pero sí, tuvimos la suerte de salir.
Pues imagina que la hermandad hubiera decidido por la mañana, no salimos porque está lloviendo. Es que podía haberse dado el caso.
Sí, sí, si vamos, lo podría haber dicho. Pero no, nosotros somos de esperar, además, claro. Somos arriesgados, somos de decir, sí, venga, para adelante.
Pero
sí,
es algo precipitado, es verdad lo que dice, que eso es muy precipitado. Con un día de antelación es muy precipitado. Aquí, de todas maneras, hay un refrán, yo no sé si Nazaré lo conoce, yo no sé, que dice que si llueve tardía, llueve en Semana Santa.
Bueno, de hecho, mi madre el miércoles de ceniza no lo dijo, que mi abuela decía que si llovía el miércoles de ceniza, llovía en Semana Santa. Y claro, Juanjo decía, eso no puede ser.
Yo me agarro a que en mi casa se decía que si no llovía en la Inmaculada, no llovía en Semana Santa. La Inmaculada no llovió, me agarro a eso. Bueno,
algo así se dice aquí, pero sí, son dos días. Si llueve, no sé qué, y otro día llueve en Semana Santa.
Yo espero que el cambio climático eche por tierra todas esas costumbres de los refraneros. Bueno, no tenemos tiempo para más. Nos queda un último bloque de publicidad antes de acabar el programa. Agradezco vuestra presencia aquí en Cercofrade y os emplazo para un próximo lunes. Tener un lunes de tertulia.
Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
Tu papelería en Estepa se llama Papelink. Material de oficina y papelería, libros de texto, entretenimiento. Ven a imprimir tus fotos. En Papelink te damos la mejor calidad al mejor precio. Y para regalar tenemos un montón de ideas. Somos Papelink. Estamos en calle Almería 21, Estepa.
Hace 25 años iniciamos un sueño. Hoy, Espinosa Mateos sigue ofreciéndote lo mejor. Nuestra pintura Espima es calidad y experiencia para que tus espacios brillen. En la tienda del Polígono de Estepa, calle Anisa 212, tienes todo para hostelería y droguería al mejor precio. Espima, 25 años llenando de color tu vida.
Estaciones de servicios hay muchas, pero Repsol Fuelmart solo una. Lavadero de vehículos a presión y túnel de lavado. Cafetería y tienda con promociones permanentes y la atención personal que nuestros clientes merecen. Repsol Fuelmart, tu punto de encuentro en Estepa, Badía Polesine 49. Repsol Fuelmart, súmate a la experiencia.
Sumérgete en un mundo de confort y descanso en Rincón del Sueño. Colchones, bases, cabeceros, textil cama, sofás y sillones relax para una experiencia inolvidable. Descanso de lujo al alcance de tu mano. Rincón del Sueño, Avenida de Andalucía 41, Estepa. Síguenos en Facebook e Instagram y descubre más.
En uno de los barrios más bonitos de Osuna, Taberna Raspao, en Plaza de la Merced 7, la de siempre, la nuestra, la única, desde 1970, junto a la Torre de la Merced, Taberna Raspao, naturalmente única. Reservas en el 617-53-7599.
Tamarit Guisado es taller oficial Janssen en Andalucía. Fabricamos carpintería resistente al fuego hasta 120 minutos exterior e interior. Trabajamos a nivel nacional para los mejores estudios de arquitectura e interiorismo en carpinterías minimalistas en acero, acero inoxidable y aluminio. Conócenos en tamaritguisado.com.
Nuestro correo electrónico sercofrade@andaluciacentro.com.
Pues hasta aquí llega el Ser Cofrade de hoy. Deciros que mañana no tenemos programa porque manda el fútbol y hay retransmisión de la Champions League en la cadena Ser. Y entonces volveremos ya el próximo miércoles con un programa monográfico desde la Roda de Andalucía. Hasta entonces, pasen una buena tarde.